Hoy, Claro Empresas se lo cuenta.
Vamos a contarles cuál es la perspectiva del gobierno sobre lo que pasó ayer en el primer encuentro con la gente del paro. Tuvimos muy temprano a Diógenes Orjuela, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, que nos dio su punto de vista sobre ese momento que se vivió ayer, que según él pues tuvo más bien poco de avance y algo de insatisfacción que ojalá cambie en los próximos días. Y a esta hora nos acompaña aquí en Caracol Radio el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, que está al frente de estas situaciones de conversación y de diálogo. Doctor Ceballos, muy buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, para usted, para Darcy, para toda la mesa de trabajo de Caracol.
Comisionado, le voy a decir algo con mucha sinceridad que he oído en muchos escenarios de todos los niveles. Generadores de opinión, gente común y corriente de a pie, que ven que el presidente es muy bueno para siempre explicar todo lo que ha hecho, pero muy malo para oír y para tomar decisiones concretas. Desde que estamos en esta situación de paro, no hay una sola decisión anunciada públicamente del presidente en motivo de algo que cambie esto. Ni con los del paro, ni con los educadores, ni con los muchachos, ni con nadie. Entonces uno como que dice, comisionado, con la mejor fe del mundo, ¿será que nos estamos sentando a conversar, a oírnos, pero no llegamos a nada? ¿Y usted sabe lo que se nos viene mañana en las calles en Colombia?
Gustavo, muchísimas gracias por este espacio que usted me permite para aclarar muchas cosas. El día de ayer estuvimos por solicitud del presidente en una mesa exploratoria. ¿Por qué la llamamos exploratoria? Porque así lo propuso el Comité del Paro. Si usted ve la carta en la cual 6 días después de que nosotros habíamos invitado al Comité del Paro, digo 6 días después, el Comité del Paro nos responde que sí está de acuerdo en reunirse, pero para hacer una reunión exploratoria. Nosotros aceptamos esa invitación a explorar, y cuando uno está explorando, pues no toma una decisión inmediata, pero le quiero decir a través de los micrófonos de Caracol lo que ya anuncié anoche muy tarde, y lo quiero decir de manera absolutamente clara y oficial. Nosotros invitamos al Comité Nacional del Paro a una mesa de negociación. Ya se lo manifesté al vocero el Comité Nacional del Paro, y en este instante estamos coordinando lo que corresponda, pero esa mesa de negociación, que como usted muy bien dice, no es para conversar, es para negociar, va a participar la Iglesia Católica a través de Héctor Fabio Henao, quien es el representante de la Pastoral Social y de la Conferencia Episcopal de Colombia, y va a participar Carlos Ruiz Macié, que en nombre de Naciones Unidas, él nos acompañó el día de ayer, también Monseñor, y ambas partes estuvimos totalmente de acuerdo en que la ONU y la Iglesia nos siga acompañando. Creo que eso es una noticia positiva, Gustavo. Yo sé que hay a veces momentos en que uno quisiera que las cosas caminen más rápido, pero le quiero informar al país y agradezco su espacio para decirle que estamos listos para sentarnos en una mesa de negociación.
Comisionado, es una buena señal, y por supuesto usted entenderá que el país también comprende que es imposible que todos los problemas sociales que tenemos se resuelvan a propósito del paro. Pero entonces yo se la planteo de esta forma. Dígame cuál es el primer punto que van a negociar en concreto. ¿Cuál?
Bueno, lo más urgente para nosotros, y quiero ser respetuoso del orden de la agenda, porque también tenemos una contraparte y uno debe partir de respeto de lo que esté pensando el otro. Para nosotros el tema de la vacunación es urgente por una razón, y ya lo ha dicho la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y estoy de acuerdo y quiero hacerle eco a esta preocupación. Nosotros necesitamos seguir adelante en la protección de la vida. La vacunación se ha venido obstaculizando y se ha venido ralentizando y no podemos permitir eso. Entonces hay que hacer una distinción que es muy clara. Nosotros vemos que las manifestaciones del Comité Nacional del Paro son pacíficas, comienzan y terminan como deben comenzar y terminar, y quienes están obstaculizando con bloqueos no son ellos, son expresiones muy distintas, muy disímiles, muy variadas, Gustavo, y por eso la invitación que ustedes hicieron ayer encadenándose todas las emisoras, manifestaciones sí, bloqueos no. Los bloqueos no hacen parte de ninguna agenda, como tampoco hace parte de ninguna agenda la pandemia. No me puedo sentar a negociar con la pandemia, yo no le puedo decir a la pandemia deje de afectar y amenazar la vida de las personas, porque con un fenómeno natural no se negocia. por eso tenemos que poner todo de nuestra parte para que, por un lado, nosotros avancemos en las negociaciones, pero por el otro lado, las calles queden libres, porque además de ser un delito el bloquear las calles, también es un atentado contra la seguridad en la salud de todos los colombianos.
Doctor Ceballos, a propósito de la salud, ayer contaba Darcy que el proyecto de reforma a la salud está prácticamente muerto en el Congreso, que no lo pueden retirar porque no se permite en el trámite, pero que seguramente no va a tener ni siquiera un apoyo parlamentario. El gobierno ayer habló de eso, está dispuesto a decir ya no lo vamos a apoyar más y buscaremos una solución distinta en ese punto en particular.
Jorge, usted lo ha dicho muy bien, hay unos mecanismos que prevé la ley quinta y obviamente ese proyecto no fue presentado por el gobierno nacional, fue presentado por un partido político, concretamente Cambio Radical, y fue apoyado en su ponencia inicial por más de 80 firmas. Eso no se puede deshacer sin la observancia de la ley quinta. Por eso estamos en la plena disposición de hacer las gestiones que correspondan, eso sí, respetando los canales del Congreso. Yo quiero aprovechar para decirle a los colombianos, muchos de los puntos que están siendo planteados en la agenda que queremos avanzar, en la que queremos avanzar con el Comité del Paro, no dependen del gobierno, dependen del Congreso. Y este es el momento en que los partidos políticos deben tener grandeza, Jorge. Y se lo digo con toda sinceridad y con todo respeto, porque mucha de la carga de las exigencias la está recibiendo el gobierno y al gobierno le corresponde, pero también el Congreso de la República tiene que expresarse en este momento, porque claro, el gobierno puede decirle al paro que se va a comprometer a muchas cosas, pero muchas de ellas no dependen de las decisiones del gobierno, sino del Congreso. Si hay, por ejemplo, una nueva reforma tributaria, y en eso está trabajando desde el señor ministro José Manuel Restrepo, esa reforma tributaria no la decide por decreto el gobierno. Entonces debemos en este momento todo el Estado intervenir. Aquí la Fiscalía está judicializando miembros de la fuerza pública que han excedido en su facultad constitucional. Aquí los jueces están juzgando esas conductas, también la de ciudadanos que han sido violentos contra otros ciudadanos y la fuerza pública. Eso está haciendo la justicia. Ahora le corresponde también, y lo digo con todo respeto, y con todo la conciencia de la separación de poderes, el Congreso también tiene la palabra. En este momento el Congreso tiene que decirle a los colombianos si está dispuesto a apoyar todo aquello que el gobierno empiece, en lo que el gobierno empiece a avanzar con el paro y con otros sectores, porque las decisiones legislativas no le corresponden solo al gobierno.
Doctor Ceballos, le cambio de tema para preguntarle cuál es el real conocimiento que tiene usted de una aproximación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y un gestor de paz del ELN.
Gustavo, el presidente Uribe en varios de sus trinos el año pasado le pidió al presidente de la República y al comisionado de paz que se hiciera el nombramiento como gestor de paz a una persona que está hoy presa y hace parte del ELN. El país puede repasar los trinos del presidente Uribe y verá que él abogó por eso, lo hizo con la mejor buena fe, y si hubo algún contacto con ese gestor, será el presidente Uribe el que deberá responder y no yo.
Pero no puso en conocimiento al gobierno, no le avisó a usted ni al presidente.
Pues en ese momento, no, que yo sepa, por eso quiero que sea el propio presidente Uribe el que confirme si hubo ese contacto o no.
¿Pero hay visto bueno del gobierno para esa aproximación?
Gustavo, los gestores de paz tienen una autorización para avanzar. En ese momento, la persona a la que nos estamos refiriendo no era gestor de paz y, por tanto, prefiero que sea el presidente Uribe quien responda esa pregunta.
Pero entonces estamos sugiriendo que el expresidente Uribe entra dentro de terrenos de lo no legal.
No, de ninguna manera. Yo lo que estoy expresando es que él abogó por una persona a través de un trino y pues él tendría sus razones para que esa persona fuese nombrada como gestor de paz. Será el presidente quien explique o no si tuvo una aproximación con esa persona o no.
Es decir, en este momento el gobierno no sabe si después del trino hubo conversación.
No lo sabemos, Gustavo, y prefiero no hacer un comentario que sea injusto con el expresidente.
¿Y qué pasaría si un particular tuviera ese tipo de aproximación sin el visto bueno del gobierno?
Pues como lo hemos dicho claramente, en el caso de Piedad Córdoba, que viajó a La Habana sin autorización en un momento hace un par de años, u otras personas que lo han hecho, la autorización para ello tiene que pasar por la oficina del alto comisionado, y lo quiero reiterar. El colombiano que tenga contactos con grupos armados sin autorización, por supuesto que está en terrenos no legales.
Bueno, comisionado, después de 20 y pico de reuniones, de la intervención de la Santa Sede, es decir, del apoyo de la Iglesia, ¿esperaría uno que se llegue a una mesa de diálogo con el ELN? ¿Ahí qué va a pasar? Es lo que muchos se preguntan. Entonces, ¿cuál es el futuro de ese proceso?
El futuro de este proceso depende, Darcy, de lo que el ELN decida. Y lo quiero decir con toda claridad. Mire, el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional ha sido enorme. Yo le puedo decir, para desvirtuar algunos comentarios que se han hecho de pronto de manera injusta, y le voy a contar la anécdota, si ustedes me dan un minuto. En diciembre del año 2019, el comisionado de paz, en cumplimiento de lo que prevé la ley, porque mi función es verificar la voluntad real de paz de un grupo armado, busqué el teléfono, y esto es muy curioso, busqué el teléfono de la Nunciatura Apostólica porque no lo tenía, y llamé al teléfono fijo. Me contestó una persona que trabaja con el nuncio y no creía pues que yo era el comisionado. Yo le dije, mire, yo me llamo Miguel Ceballos, soy el comisionado y quiero hablar con el nuncio apostólico. Y ella me dijo, bueno, deme un teléfono suyo, porque pues tenía un poco de duda que fuera verdad. A los 5 minutos, Monseñor Luis Mariano Montemayor me llamó y me dijo, comisionado, lo espero ya aquí en la nunciatura. Y ahí comenzó un camino maravilloso de apoyo, de acompañamiento, de verdad, de compromiso del Santo Padre, el Papa Francisco, para apoyar estas aproximaciones. Después fue el propio presidente de la República, Iván Duque, quien contactó al secretario de las Naciones Unidas, el señor Guterres, y a través de Carlos Ruiz Macié, trabajando juntos, el Vaticano, la ONU y el gobierno, empezamos a tejer este espacio de aproximación exploratoria. Y quiero también valorar que el ELN recibió con respeto al Vaticano, recibió con respeto a las Naciones Unidas, y hubo no una, sino 4 reuniones en La Habana. Qué bueno que avanzáramos. Hay un obstáculo grande y es la no liberación de los secuestrados. Desafortunadamente, Alex Fabián, y lo quiero decir con nombre propio, quien es el cabecilla del Frente Occidental del ELN en el Chocó, no ha querido liberar a Tulio Mosquera Asprilla, exalcalde del Alto Baudó. Esos obstáculos debemos removerlos ya, Darcy. Si se liberan los secuestrados, si hay voluntad de no instalar más minas antipersonal, de dejar a un lado rápidamente y de inmediato el reclutamiento de los menores, podemos avanzar. El ELN tiene la palabra.
Doctor Ceballos, ¿el ELN está metido en el paro, especialmente lo que pasa en la Minga y en el sur del país?
Mabel, sí, el ELN, no sé si tienen el comunicado, con mucho gusto se los hago llegar, ha expedido un comunicado del Frente Urbano diciendo que está presente y que apoya estas manifestaciones violentas. Yo sé que hay otros grupos, también lo ha dicho el señor ministro de la Defensa, como las disidencias de Gentil Duarte. Esas disidencias han estado detrás de muchos de los desmanes y de mucho de la querer hacer desestabilización en las ciudades, y lo confirmo en este momento. Si hay grupos del ELN, como lo ha dicho el propio Frente Urbano, este es el momento de salir de esas calles y dejar de estar provocando separaciones y distanciamientos entre los ciudadanos que quieren expresarse legítimamente. No es el momento en que el ELN debe azuzar la violencia y separarnos. Es el momento en que nosotros hemos hecho públicos unos acercamientos generados por el gobierno, aceptados por en su momento por el ELN, con los interlocutores de mayor nivel a nivel ético y político en este planeta. el Papa Francisco y el Secretario General de las Naciones Unidas, a quien no me cansaré de agradecerles a ambos, pero este es el momento de la grandeza. Si se quiere pescar en río revuelto, qué mala idea. Este es el momento en que, si hay voluntad de paz, tenemos que acercarnos y tenemos que solucionar este problema.
Comisionado, a pesar de la enorme confianza que le tiene el presidente, hay gente que dice que usted no es la persona para hablar con la gente del paro por dos cosas. Primero, porque tiene muy poquito tiempo ocupándose de los temas de paz y del ELN. Y segundo, porque es muy bueno para decir no.
Gustavo, yo soy muy bueno para cumplir la ley y la Constitución. Decir sí por fuera de la ley parece fácil, pero resulta mucho más traumático y más negativo. Uno debe saber decir sí en el momento en que deba decirlo y cuando haya condiciones. Y mire, yo le decía ayer al Comité Nacional del Paro algo importante: se necesita mucho valor para levantarse y hablar, pero también se necesita mucho valor, tal vez más, para sentarse y escuchar. Y quiero decirle que el presidente Duque tiene mucho, pero mucho valor. Ayer estuvo 4 horas sentado escuchando 18 intervenciones del Comité Nacional del Paro. Fueron muy respetuosas, fueron muy valoradas por el gobierno, y también cuando habló el presidente, le quiero decir que hubo mucho respeto y mucho entendimiento por parte de los miembros del Comité Nacional del Paro. Así vamos construyendo respeto mutuo y confianza. No hay otra manera de avanzar en la paz.
Hablando del sí, él no, creo que Mabel le tiene una última inquietud sobre las conversaciones. Mabel.
Sí, es que no queremos que se vaya, porque aquí hace algunos instantes tuvimos a uno de los miembros del Comité del Paro y nos decía que uno de sus inamovibles es el exceso de fuerza policial y que no ha sido contundente el gobierno haciendo lo mismo, haciendo lo propio. ¿Ha existido exceso de fuerza policial en estas movilizaciones?
Mabel, ya lo ha dicho la propia Fiscalía y hay nuevas capturas, ustedes lo saben, hay capturas y judicialización de algunos miembros de la Policía Nacional, pero en esto quiero ser supremamente respetuoso de las facultades de la Fiscalía, supremamente respetuoso de nuestra Policía Nacional. No es la Policía Nacional como institución, son algunos miembros, al igual que las expresiones violentas de la sociedad civil. No son todos los ciudadanos quienes violentan y agreden a los policías, son algunos. Y cuando algunos de la fuerza pública, algunos miembros de la fuerza pública o algunos ciudadanos traspasan el umbral de la ley, en ambos lados, es decir, en ambas situaciones, debe aplicarse con toda severidad la justicia. Ni maltratar a los ciudadanos, ni maltratar tampoco a los policías. Yo creo que ese es el balance que Colombia necesita.
Me permite, antes de despedirlo, doctor Ceballos, que haga un ejercicio en el cual yo le pregunto y yo contesto lo que usted contesta. ¿Me permite?
Bueno, pero es usted, Gustavo,
sí,
no yo.
Sí, sí, claro. Entonces, pregunta, bueno. Gustavo Gómez. Usted suena para canciller, sería canciller de la República, contesta el doctor Ceballos. Eso, Gustavo, usted debe preguntárselo al presidente. ¿Es así?
No, en este caso se lo va a decir con toda claridad. No, Gustavo, no lo seré. No lo seré. Tengo una misión muy importante en este momento y es tender los puentes que necesita el país para una negociación con el Comité Nacional del Paro y seguir con mi compromiso con el Cauca, Gustavo. Mire, yo llevo 1 año y medio trabajándole al Plan Social del Cauca y ahí voy a seguir totalmente comprometido. Tenga la seguridad que estoy en lo que estoy y me encanta mi trabajo, porque en ese trabajo yo apoyo a los colombianos que más lo necesitan.
Doctor Ceballos, muchas gracias y créame que todos le deseamos suerte, más allá de cualquier ideología o sentimiento político o de partido o de movimiento. Todos le deseamos suerte para que pronto levantemos este paro y tengamos una situación de normalidad y el país vaya para adelante. Muy amable, buen día para usted.
Muchísimas gracias, muy buen día, Gustavo.
Saludos a la canciller Blum.
Gracias.